Get Back, o cómo emocionarse una y otra vez con la magia de los Beatles y la creación de sus canciones eternas. La primera duda que me surge antes de la columna de Pía Superviel y Gastón Josia es si esto fue un título de Pía intervenido por Gastón, si Pía fue cooptada por el espíritu fanático de Gastón Josia, o es todo tuyo el título, como siempre, Pía.
Ya está.
Gastón me dijo, titúlala. No, estamos trabajando en esta columna desde noviembre, ¿no?
Sí, me imagino.
Hay mucho trabajo.
Impresionante.
Digo que llegó a Pía por venir a mi columna.
Sí. Gracias, Gastón, por darme este espacio.
La columna de Pía Superviel, el invitado de Gastón Josia y la cantidad de adjetivos que le fue incrustando a la columna a Gastón se nota en esto que viene a continuación. Doy paso para que nos cuente qué estamos escuchando mientras acomoda la cantidad de vinilos piratas y libros de los Beatles que tenés arriba de la mesa.
Esta es una vieja canción de Lennon y McCartney que regrabaron, que no iba a salir en el primer disco de Please Please Me, y finalmente no salió, y la redescubrieron en este proyecto que se iba a llamar Get Back, y finalmente se llamó Let It Be, One After Nine. Y esta no es la versión que salió finalmente en el disco, pero me gustaba mucho el arreglo algo diferente de Billy Preston. Me parecía un buen comienzo con rock.
Si uno va a Spotify encuentra esta versión, por
ejemplo. Super Deluxe Edition.
Ok. Pía, contanos un poco de este enorme documental.
Bueno, decíamos esto, que estamos peloteando esta columna con Gastón desde noviembre, que fue cuando se estrenó en Disney Más, o Disney Plus, o Disney Plus, como quieran decirle. Y ahí Gastón dice, bueno, yo no tenía idea que tenía este nivel de fanatismo, y dice, bueno, hagamos algo juntos. Evidentemente para muchas personas fue el acontecimiento de fin de año, tal vez el acontecimiento del año. Hay mucha gente que seguro se hizo la suscripción específicamente, sí, claro, para ver esto, y más nada. Se estrenó el 25 de noviembre. Es un documental que está dividido en 3 episodios, que lo que se encarga de hacer es retratar cómo fue el invierno, ese invierno muy profundo de 1969, cuando los Beatles se juntan a componer y a grabar las canciones de este nuevo disco, que bueno, ahora después Gastón va a repasar un poco el periplo, ¿no? Y lo que hacen es decidir que todo este proceso creativo sea documentado para después convertirse en una película. O sea, ya en ese entonces tenían esta concepción de documentar, de filmarse a sí mismo, la importancia, ¿no?, de entender que esa es la manera de trascender más allá de las canciones. O sea, como esa sabiduría es muy impresionante. Entonces, esa película que ellos estaban grabando en ese momento fue Let It Be. Let It Be la pueden encontrar en Facebook en el Facebook de los Beatles, o si no, pueden llamar a Gastón, que les presta el VHS. Ahora también me parece que está bueno que cuente eso. Y lo que pasó es que se dio a conocer junto con el disco que lleva el mismo nombre. Todo esto se estrenó el 8 de mayo de 1970. Un dato como súper importante, y es que un mes antes Paul McCartney da una conferencia en la que declara que ya no está trabajando más con los Beatles. O sea, es un momento histórico sumamente contundente. Pero bueno, antes esto de meternos en estas profundidades de Get Back, lo que me parece que está bueno es que Gastón cuente, porque me dice, yo todavía me emociono porque me acuerdo de cuando vi Let It Be, que la grabé en VHS, y yo hacía cálculos y decía, ¿pero cuántos años tiene Gastón? Trataba de reflexionar sobre eso.
Muchas vidas.
Y me parece que está bueno, porque además, claro, lo grabó de la televisión uruguaya. Contá eso.
Sí. La primera vez que vimos, muchos de nuestra generación, la película, lo que no la pudieron ver en cine, fue a través de la televisión y fue emitida, me acuerdo, en Canal 10 dos o tres veces, y una de esas veces fue que la pudimos grabar en VHS. Era una edición que se veía mal, todavía la película no ha sido restaurada, o sea, se van a llevar un poco una excepción, no tiene tampoco muy buen sonido, y además la vemos acá con un doblaje, es una especie como de falso doblaje simultáneo, que por abajo se escuchaba las voces en inglés, entonces era bastante decepcionante, y la película en sí es un poco bajón. Tal vez me parece que está bueno contar un poco
de dónde venían.
Los Beatles venían de un año 1968 completo, se habían ido a la India a meditar. Los que duraron más fueron John Lennon y George Harrison. Después se sumergieron en la grabación del álbum blanco, que llevó bastante tiempo, un disco que llevó también a las primeras fricciones grupales. También fundaron su compañía, Apple Corp, que tenía diferentes divisiones, tenía una parte, digamos, de grabación, de edición, sobre todo para artistas nuevos, pero también tenía una parte de films, tenía hasta una boutique, ¿sí? Todo eso le llevó a desviar también parte de la atención musical de los Beatles hacia la parte, digamos, de negocios. Fue un fracaso comercial, de hecho empezaron a perder plata a rolete, lo que también aumentó las fricciones. Claro. También es el comienzo de vínculos fuertes. John Lennon establece dos vínculos fuertes, uno con la artista plástica Yoko Ono, conocida por todos, y también con la heroína, que tuvo también un vínculo importante. También, bueno, George Harrison más metido, sobre todo en la parte más mística, eso también lleva a que Harrison se desentienda en parte de los elementos comerciales. También la grabación de discos solistas, si bien Paul McCartney ya había grabado la música de una película, John Lennon y Yoko Ono graban su primer disco solista, George Harrison también, Wonderwall. En definitiva, fue un año 68 muy intenso. Y en ese invierno, en el comienzo, en ese enero de 1969, Paul McCartney lo recluta para, con esta idea de grabar material nuevo, ¿sí? A su vez también que ese material sea filmado mientras ellos ensayan, y un especial de televisión al final, ¿sí?
Y algo quizás que se puede preguntar muchos, ¿por qué se habían puesto una deadline, una fecha límite tan apretada, y por qué corrían contra el tiempo, ¿no? Que lo que les llevaba, no sé, si necesidad económica, si no ponían deadline, como mucha gente le pasa, no trabajaban a ese ritmo, porque se los ve corriendo contra un calendario que incluso es parte del documental, ¿no?
Sí,
ellos tenían una deadline, entre otras cosas porque el director, Lindsay Michael Hawks, creo que se pronuncia así, tenía que irse para Estados Unidos a filmar otra cosa, entonces tenían solamente ese mes para filmar, lo que era un enorme reto, dado cómo venían y el escaso material que tenían nuevo, no tenían, o sea, lo que muestra el documental en sí, no solamente el ensayo, sino la creación de temas nuevos, y a su vez también la presentación de esos temas nuevos.
Bueno, ¿qué vemos en ese documental?
Bueno,
para que se entienda, porque la gente se impresiona mucho primero por el largo, ¿no? Dice, son 8 horas de los Beatles ensayando, que Gastón recién explicaba que no solo es.
No. Primero quiero hacer un apunte así muy, muy obvio. El director de este nuevo documental, o este documental del documental, es Peter Jackson, que es, por las dudas, el señor que edificó esta trilogía imponente, que es El Señor de los Anillos. Qué dato, por las dudas, para los fanáticos, la están volviendo a presentar ahora en el cine, creo que en las próximas semanas, o sea que si están en ese viaje de querer verlas en el cine, están ahí, busquen acá en Montevideo, Uruguay, digo. Es una persona que sabe filmar, o sea, sabe lo que hace, también sabe hacer equipos, entiende mucho de tecnología, de innovación, ya restauró archivo fílmico, que también es importante, hizo un documental sobre la Primera Guerra Mundial, o sea, que ya conocía las herramientas, ¿no? O sea, como esta cuestión de trabajar sonido, trabajar color, y también otro detalle que no es menor es que es ultra fanático de los Beatles, y lo que pasó es esto. En 2017, él se junta con los directivos de Apple Corps, lo que contaba Gastón, o sea, en su momento fue un fracaso, pero ahora es un imperio, porque había esta idea de crear una exhibición de realidad virtual, o sea, bueno, traer a John Lennon y a George Harrison, bueno, del más allá para que creamos que están acá. Entonces charla va, charla viene, pregunta así de chusma, que che, ¿qué fue de todo este material de Lindsay Hogg? ¿Qué pasó con lo que no usó, con lo que se desechó? Y así, para su sorpresa, le dicen, está acá todo. O sea, hay casi 60 horas de video y más de 100 horas de audio grabaditas. Nadie las tocó desde entonces, o al menos eso fue lo que le dijeron. Y además, de yapa, le dicen, bueno, ¿y sabes qué? Estábamos pensando en volver a hacer un documental. El tiempo había pasado, o sea, ya se había reflexionado de otra manera sobre los Beatles y sobre su final también, ¿no? O sea, en ese momento estaba todo como muy, muy en carne viva. Lo que Jackson cuenta en una entrevista con la BBC es que la única vez en mi vida que hice esto, que levanté la mano y dije, che, si están buscando a alguien, por favor piensen en mí, fue ahí, porque obviamente, o sea, se le va la vida por trabajar con material de los Beatles. Así que al final del día el director ya tenía en su horizonte esta tarea titánica de volver a visionar y reeditar lo que antes había hecho otro. Y se dedicó los últimos 4 años de su vida a trabajar en este archivo. Y finalmente lo que se estrena es Get Back, que como Gastón decía, era el nombre original de tanto del disco, como creo que de la película también. O sea, o la película la nombraron después, pero el disco era Get Back, sí, definitivamente. Sí. Sí. Y bueno, eso, son 8 horas en total, 3 episodios. Hay que dedicarle tiempo. Acá estoy a mi derecha y a mi izquierda estoy con 2 personas que la vieron 2 veces, así que digamos que tiene sentido. Ahora, si les parece, destacamos por qué es valioso.
Yo decía hoy, a modo de comentario para aquellos que se impresionan por las horas, porque quizás también se ha repetido mucho la larga duración, incluso por parte de los fanáticos de los Beatles, que igualmente mirando 45 minutos uno se da cuenta de qué se trata. Ahí se puede enganchar o no, pero ve algo si mira 45 minutos. No es una peli que te vas a perder. Ves qué están haciendo, cuál es el valor, después te puedes enganchar o no, o seguir, pero con un rato vos podés ver algo de la esencia de lo que ahí se filmó.
Sí, tal vez, no sé si estás de acuerdo, pero creo que el primer, o sea, va como creciendo el documental, ¿no? Hasta de explotar, por supuesto, en el último episodio. Lo interesante, lo valioso, lo que te va como enamorando es que estás viendo un reality show, claro, de estos señores, cuando ya sabemos la creación que tienen, ¿no? Entonces, como que te vas vinculando con ellos a medida que pasa el tiempo y de repente ya se te metieron en tu living y ya se te metieron en tu conversación. Bueno, a mí me pasó que estoy desde diciembre hasta ahora tarareando todo el tiempo los temas de Let It Be, todo el tiempo. Me levanto y estoy tarareando, me voy a cocinar y lo hago. O sea, es como que ya se te inundaron y son unos personajes de tu vida porque son muchas horas con ellos. O sea, en ese sentido me parece que es valioso para los fanáticos, ni que hablar, pero también, o sea, yo no soy una fanática como Gastón, ni que hablar, me encantan, me sé buena parte de su discografía, pero no es que me sé de memoria su historia. Entonces, en ese sentido, creo que no es solo para fanáticos, a pesar de que tenés que disponer de este tiempo.
Muy bien. Algunos otros apuntes, algunos de Paul McCartney, que es muy interesante, Pía, sí. A propósito de lo que él pudo revisar o reinterpretar después de ver este documental. Eso es bastante fuerte.
Claro, porque, bueno, un apunte. Los productores de este documental, que no es menor, o sea, como los propietarios de la película, son Paul McCartney, Ringo Starr, está Yoko Ono, está la viuda de George Harrison, que se llama Olivia, creo.
Sí, Olivia Harrison.
Olivia Harrison. Ellos están involucrados. Eso es cierto. O sea, que ahí, bueno, hay que entender, sí, esto. Pero claro, lo que pasaba con Paul McCartney es que él quedaba muy mal parado, entiendo, en Let's Be.
Sí, en estos, 40 años, ¿no? Sí. No, sí. 50 años. Sí. Let It Be había dejado un gusto amargo. John Lennon había dicho en su momento, el rodaje de Let It Be fue un infierno. Lo estoy leyendo de la antología. Estaba muy fresco, ¿no?
Claro.
Pero creo que no cambió mucho la opinión de Lennon. Cuando se estrenó la película, mucha gente se quejó de que Yoko parecía disgustada. Mm. pero ni el fan más incondicional de The Beatles habría soportado esas 6 semanas de amargura. Fue la sesión más desagradable de la historia. O sea, fueron 4, pero para John Lennon fue más largo todavía. La sensación que había dejado el Let It Be era bastante amarga. Entonces, a lo largo del tiempo, ha existido como esa intención de reescribirla en cierto punto y valorar los elementos positivos que los tenía ciertamente.
Sí, acá lo que dice McCartney y de lo que hablaba Joel en el Sunday Times es algo que me prueba mi principal recuerdo de The Beatles, que era el disfrute y la habilidad que teníamos. La prueba está en todo este material, porque yo definitivamente también compré ese lado oscuro de la separación de The Beatles y me culpaba por eso. Claro, o sea, ahí hay una figura que es como... Bueno, hay dos malos de la película. Yoko Ono, que aparece siempre como en las sombras. También ella era así, o sea, ella no era una figura que se destacara por su sonrisa, digamos. Pero, sin embargo, aparece en el documental cantando y haciendo como esas especies de sesiones en las que ella usa su voz y Paul y John la acompañan. Sí, sí. Y después está Paul también, que aparece como, digamos, como...
También está la edad, ¿no? Paul McCartney lo dice ahora, llegando a los 80, y no llegaban a los 30. Ninguno tiene un momento joven que tiene 28 años y que están viejos.
Sí.
Elvis Presley está muy viejo con 34.
De locos.
Hay un rol que asume McCartney ahí, ¿no? Que es el de alguien tiene que dar órdenes acá, alguien tiene que ordenar esto, digamos.
Paul McCartney en ese momento es la locomotora.
Claro.
Es un panzer también. Entonces...
Alguien tiene que hacer de malo, digamos. Es decir, muchacho, vamos a laburar porque...
Claro.
Seguimos en ese caso yo sería más parecido a la actitud
de Lennon, digamos, que le arruinaba todo el tiempo todo.
Pero no es una analogía con los Beatles.
Pero bueno, me olvidé lo que iba a decir.
Tema musical, hay mucho más para decir, sí, de este documento, corte yo a pía, ¿viste? Tema musical, ¿qué elegimos para...? Hay más temas, ¿no? Un tema más y después venimos, porque hay un montón de mensajes también de los oyentes que quieren compartir.
Sí, por favor. Bueno, ahora vamos a escuchar, nos dividimos un poco, ¿no? Entre la selección musical, Gastón eligió algunos y otros los elegí yo. Yo elegí Diga Pony, también está en Let It Be, es una composición de John Lennon, a pesar de que lo firman los dos. Pero lo canta él, y es una maravilla como sucede en tantas otras oportunidades, cómo ellos van creando cuando empiezas a ver cómo uno aporta y el otro y se edifica la canción.
Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, do a road hop where you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Everything you are, yes, you can radiate everything you are.
Bien, Diga Pony es la toma de la azotea. Un tema que en realidad es cortado por Phil Spector, porque se iba a llamar All I Want Is You. Y bueno, fue cortado tanto el principio como el final. Esa introducción fue cortada por... Bueno, Phil Spector, que fue finalmente el productor de Let It Be. Un capítulo aparte de Phil Spector, un creador del muro de sonido, que se alejaba bastante de la producción de George Martin. Pero bueno, así quedó Let It Be, hay que aceptarlo como quedó.
Everything you got to be
no toquen nada.
I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.
Back, el documental de los Beatles, columna de Pía Superviel con invitado especial, Gastón Josia, en el día de hoy.
Al revés,
Gastón, ¿qué escuchamos?
Tu afaz, el abre la cara A de Let It Be.
De este documental.
Sí, otra cosa que vamos viendo, que solo por escuchar las canciones, por supuesto, no aparece, es el sentido del humor muy propio de cada uno de ellos. Yo le preguntaba con malicia a Gastón a ver si él, como buen padre, no es capaz de decir cuál es su Beatle favorito, y me hablaba del humor, del sentido del humor de George Harrison. Y después también comentamos con Emiliano del rol de John Lennon en ese sentido, ¿no? Como su capacidad de bobear todo el tiempo. Por momentos John Lennon está muy ido, sobre todo en el primer episodio, es como que no lo ves, y después se empieza a encender hasta que, bueno, llega a la azotea, que es como el punto cumbre de él. Pero hay un retrato del sentido del humor de John y de Ringo Starr, que comprime todo el tiempo esta situación así de tensión.
Y hay una cantidad de personajes que aparecen alrededor de ellos, bueno, parejas y demás, pero claro, a los que no son tan fanáticos, no tienen tan claro, los puede marear un poco, muchos muy jóvenes, además, sí. Unos gurisitos,
sí.
Algunos, ¿no?
Sí. Sí, sí. Además de, bueno, de la presencia de, bueno, más conocidos, Yoko Ono, aparecen, sí, también las esposas o futuras esposas de los Beatles. Aparece Mal Evans era el plomo de ellos. El núcleo duro de los Beatles estaba formado por Mal Evans y Neil Aspinall. Neil Aspinall era el dueño de la camioneta. Era compañero del colegio de George y de Paul, y fue el que terminó comprándose una camioneta, era el que lo llevaba, y terminó siendo el principal ejecutivo o gerente de Apple Corp. También aparece George Martin. Para los que lo vean, la persona que está casi siempre de corbata es George Martin, y no se lleven una impresión equivocada de George Martin, porque la participación de George Martin es casi testimonial. George Martin es el productor musical más importante de la historia del siglo XX. La influencia de George Martin en la música es enorme. Lo que pasa es que ahí los Beatles lo habían dejado un poco aparte para cambiar un poco el aire en la producción. Querían una producción más con menos firuletes, como decía John Lennon, y participa menos, pero George Martin es impresionante. O sea, cuando lo vean, el señor medio engominado, que parece un poco mayor, pero no es tanto mayor de los Beatles, ese es George Martin. También aparece mencionado el señor Brian Epstein. Por supuesto que no aparece porque había fallecido en el 67, una persona muy importante también en la historia de los Beatles. Billy Preston, por supuesto. Billy Preston, de las pocas personas que pudo tocar con los Beatles y con los Rolling Stones. Un niño prodigio del teclado.
Harrison hace fuerza ahí, ¿no?
Harrison también era conocido de los cuatro Beatles, pero tenía más llegada sobre Harrison. De hecho, tocó también varios discos solistas de Harrison. Levanta muchísimo la banda con Billy Preston en el teclado. Bueno, aparece también mencionado el Maharishi, un poco en broma, sobre todo Lennon y Paul McCartney no quedaron muy contentos con su ida a la India.
Pero Ringo tampoco.
Harrison después lo reivindicó. aparece mencionado también una persona que era bastante pintoresca, se llamaba Magic Alex, que se encargaba de la parte tecnológica de Apple, que terminó siendo un mitómano y un chanta, que decía que tenía una pintura para ser invisible. Cuando a John Lennon le entregan una especie de prototipo con el cuerpo de la guitarra en el cual el mástil se gira hacia un lado hacia el otro, que dicen que es guitarra de un lado y bajo del otro, bueno, eso es un prototipo hecho por el Magic Alex, que además les había prometido que en el sótano tenía una consola de 72 pistas, que era toda una mentira. Cuando fueron era todo un desastre, tuvieron que de apuro tuvieron que armar un estudio con cosas prestadas de Harrison y de Estudio EMI, que después era Abbey Road. Es interesante la historia de Magic Alex, y si quieren vayan ahí a
una cantidad de personajes, claro, que difícil a veces los nombran, aparece el subtítulo del nombre, pero si no tenés la historia. Vamos a poner en redes 5 momentos que Gastón Josia recomienda, si Pía lo aprueba allí. Para ver, ¿no? Son momentos con los minutos, le puso hasta los segundos, loco, pero con los minutos alcanza. Que son momentos. ¿Por qué los elegiste? Digo, la gente después lo va a ver en redes, lo ponemos ahí, 5 momentos que vos decís que la gente debería prestar especial atención, quizás.
Todo esto está muy anclado al emocional, y todas las personas pueden encontrar sus momentos, dependiendo de la historia que tengan con los Beatles. Estos son 4, son casi instantáneas, al óleo Barisoni. Son 4 fotos, más una prolongada, de las cosas que todavía me siguen emocionando.
Contale.
La primera es en el episodio 1, 1:27.
Después le ponemos el mute a la gente para que no memorice eso. Pero,
que es cuando John y Paul están ensayando esta canción que estamos escuchando, Too Fast. Ellos, Paul McCartney, al ser zurdo, cuando hacían coros no se chocaban con los mástiles de la guitarra. Es muy difícil a veces hacer coros con la guitarra con dos derechos, porque te molesta el mástil. Y ellos tenían esa forma en B, digamos, que los mástiles nunca se estorbaban. Es un momento divino y remeda las viejas épocas cuando tocaban en vivo. Uh-huh. En el episodio 2, cuando entra Billy Preston a los ensayos y arranca a tocar a Got a Feeling, es impresionante. O sea, lo que levanta esa, y todos quedan, dice, no puedo creerlo. La cara de felicidad cuando arranca a tocar Billy Preston, es todo se enciende. En el episodio 3, la salida de McCartney todavía a la azotea todavía me sigue emocionando. Ahí se ve cuando McCartney era la locomotora, el primero en aparecer en la azotea es McCartney, después viene Ringo y Moe. Ahí te das cuenta, ¿quién estaba empujando de eso? Y también en el recital de la azotea, cuando hace la aparición el oficial Ray Dagg, que es el policía que lo tuvieron abajo, y arranca Don't Let Me Down, y Paul mira hacia su hombro derecho y ve que está el policía, y ellos hasta ese momento no sabían qué era lo que estaba pasando. Y ves la cara de Paul McCartney de felicidad cuando ve el policía y dice ¡wow! O sea, está contentísimo que venga la policía, que lo saque, que al final no pasa nada. La cara de felicidad de McCartney es
eran los niños también, ¿no? O sea, la rebeldía de...
Porque había fantaseado con eso, además.
Claro. Y después, el quinto sería, bueno, todo el recital de la sociedad. Si ustedes están muy ansiosos, y quieren no tengo ganas de ver todo esto, vean el recital de la azotea.
Está bien, más para el lado del Pía, además que el documental crece, por lo menos para los que son fanáticos, y que el tercer capítulo vendría a ser el ¿no?
Sí. Y de hecho salieron tan bien las tomas, que es lo que decía Gastón, hay muchas de las tomas que se grabaron en la azotea que están en el disco final, o sea, eso habla de lo maravilloso que lo hicieron. Sí. Y comentamos también hoy de toda esta parte de lo que sucedía en la calle, porque acuérdense, imagínense que ellos están tocando en la azotea de un edificio y la gente abajo en la calle no veía quiénes eran, o sea, simplemente escuchaban la música, una música que podían identificar, pero que nunca habían escuchado esas canciones. Entonces hay un notero que pregunta, che, ¿y sabes quiénes son? Bueno, todas las respuestas de las personas son maravillosas. Bueno, el retrato de la época también, ¿no? O sea, la juventud versus la gente como un poco más adulta, como esa tensión. Todo eso es...
Tema final que han elegido, que ha elegido uno de los dos, no importa. Para cerrar esta columna doble a propósito de Get Back. ¿Tía?
Bueno, elegimos I Got a Feeling, que también es otro... temazo, decirlo. No elegimos
Esto lo elegimos en conjunto.
Sí. Yo
creo que I Got a Feeling, la performance vocal de McCartney es impresionante. Escúchenlo. Solamente vale la pena por escuchar la voz.
keeps me on my toes. Oh yeah. Everybody knows. Oh yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the food down. Oh yeah.
No toquen nada.